Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que en base a una serie de investigaciones que ha realizado el Foro Socioambiental Guadalajara referente a la calidad de los pozos del agua en Poncitlán, que fueron solicitados a la Comisión Estatal, señalan que el pozo de Cuitzeo no tiene estudios referentes a este tipo desde el año 2016, además de que existen personas con daño renal y malformaciones prenatales en este poblado que se encuentra a un lado de la cabecera de Ocotlán.
Pues ahí hemos hecho sobre todo visitado a todas las personas enfrente de Ocotlán en Cuitzeo, que viene siendo pues el mismo río que sale ahí.
No existen mayores avances en la construcción y asignación. Es como se encuentran actualmente las plantas purificadoras que el Servicio Nacional del Empleo llevó para que se construyeran en la comunidad de San Pedro Itzicán. Esto lo indicó el delegado de esta comunidad, Saturnino Loza Jacobio, quien indica que incluso desconoce cómo ha sido la participación del municipio en la instalación de estos lugares. Además, también desconoce si hay familias interesadas en administrar estas purificadoras.
Sí vinieron a medir y todo, pero no han dado ninguna respuesta. Se iban a poner una aquí, una en la escala, parece.
Para brindar la oportunidad laboral a más de 130 personas en el municipio de Poncitlán, a partir de este mes, estas personas van a recibir 160 pesos diarios por parte del programa Mano por Mano, que se encarga de dar mantenimiento a espacios públicos como lo son plazas principales y también, pues, parques y jardines.
Hoy necesitamos de la mano y de la fuerza y del acompañamiento de la sociedad. Si nosotros trabajamos juntos.
Y bueno, le platico que en el Centro Universitario de la Ciénega, pues, iniciaron las jornadas de periodismo. Estas jornadas que tienen participación de distintos periodistas y reporteros de distintos medios de importancia a nivel nacional, se van a estar desarrollando distintas actividades de conferencias y también, pues, congresos aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, basado en esta profesión. Muy buenos días, estimado radioescucha, agradecemos su confianza y también su preferencia, el hecho que nos permita entrar a su casa, su negocio y su automóvil. Hoy es 5 de octubre, ya jueves, nos falta poco para pues darle las gracias a esta semana, pero bueno, para no hacérsela más larga, pues también hay que aprovechar estos días y sobre todo porque todavía hay sol, todavía el clima es bastante cómodo. Ya no es tan caliente como hace un par de meses con la primavera y el verano. Y bueno, hay que aprovechar la entrada del otoño. Y aprovechando también el espacio, quiero agradecer al personal humano, quienes se encarga de que este programa salga día con día y que pueda llegar hacia su hogar o a su estéreo, su radio. y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez, quienes están al pendiente también de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerden, este micrófono le saluda Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. No olvide nuestros teléfonos 925-6019, se lo repito, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. De igual manera, las redes sociales de esta estación de radio es arroba radio UDG 107 y en Facebook Radio UDG Ocotlán. Nuestro Facebook, para que esté al tanto de lo que sucede en el municipio de Ocotlán, y también nuestro Twitter, es Señal Informativo Ocotlán. Así nos puede buscar en Facebook para que nos dé me guste, nos comente, nos busque también para denuncias ciudadanas, algún comentario, crítica que nos quiera hacer, también lo puede hacer vía redes sociales. Puede ser en nuestro Facebook o nuestro Twitter, arroba SI Ocotlán. Y bueno, continuemos con más.
Señal local.
Vamos entrando de lleno a lo que es la información local, lo referente al municipio de Ocotlán, pero en este caso, más que directamente Ocotlán, lo que vendría siendo nuestra comunidad casi hermana, conjunta, que se encuentra a un lado de nosotros, que es Cuitzeo. Este poblado, de acuerdo con el coordinador del enlace institucional, Enrique Lira Coronado, que es parte del foro socioambiental, indica que hay personas que tienen presencia de enfermedades renales en esta población, que se encuentra prácticamente a un lado de la capital mueblera, así como lo acaba de escuchar. De acuerdo con este activista, hay al menos 13 personas que tienen enfermedades renales en este poblado que se encuentra enfrente de nosotros, de aquí de Ocotlán. Además de que pidieron una serie de estudios de los pozos que existen en Poncitlán, y que prácticamente el de Cuitzeo no tiene ningún análisis de este tipo, al menos en el año 2016. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene la nota completa respecto a este tema.
En base a una serie de investigadores que ha realizado el Foro Socioambiental Guadalajara referente a la calidad del agua en los pozos de Poncitlán, solicitados la Comisión Estatal del Agua, se obtuvo una respuesta negativa en el caso ubicado en Cuitzeo, comunidad próxima a Ocotlán, puesto que no existen durante el 2016 análisis de tal tipo. Además de la falta de análisis de la calidad del agua en Cuitzeo, el encargado de enlace institucional y comunitario, Enrique Lira Coronado, afirmó que existen 12 enfermos renales y personas nacidas con daño prenatal en la población.
Pues ahí hemos hecho sobre todo visitado a todas las personas enfrente de Ocotlán en Cuitzeo, que viene siendo pues el mismo río que sale ahí, el Santiago, ¿verdad? Hay un puente que comunica los dos pueblos, y en Cuitzeo hay aproximadamente 12 enfermos renales, y también hay muchos nacidos con daño fetal cerca del río, que es la parte pues más riesgosa para los pobladores.
Lira Coronado afirmó que existe una contaminación de 7 metales pesados en el lago de Chapala, puesto que se han obtenido en estudios referentes a este tema. Los minerales tóxicos son arsénico, plomo, magnesio y cromo.
La contaminación más grave que tiene en la laguna son, hasta ahorita hemos detectado 7 metales pesados, que son los más dañinos, sobre todo el mercurio, pero aparte están también otro muy grave, es el arsénico, el plomo, cromo, magnesio.
Finalmente, Lira refirió que a nivel mundial, Jalisco tiene el segundo lugar en caso de insuficiencia renal, con 421 casos por millón de habitantes. A principios del año, los pobladores de la región se manifestaron en Plaza de Armas de Guadalajara para exigir al gobierno del estado una pronta solución para combatir sus problemas de salud de las comunidades, entre ellos el incremento de casos de insuficiencia renal. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Thank you. Señal Tiempo.
Y ahora vamos directo a conocer el estado del clima del día de hoy, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días al público. Bueno, hoy tenemos un sistema de alta presión sobre la parte norte y parte de occidente centro del país. Esto nos está ocasionando, incluso en este momento, tiempo estable. Por otro lado, el aire húmedo procedente del Pacífico y Mar Caribe afecta con nubosidad y lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México, sur y sureste. La línea de baja, una línea muy débil de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental afecta con lluvias, pero muy aisladas, sobre la sierra y parte de occidente. La tormenta tropical Ramón ha perdido intensidad y ahora es solo una baja presión. Se localiza a 350 kilómetros al sur oeste de Acapulco, Guerrero. Pensamos que se va a ir hacia lo que es el océano, y bueno, este es probable que sea su último aviso, ya que sigue perdiendo intensidad. La depresión tropical 16, esta sí hay que estarla vigilando, se encuentra en el Mar Caribe, se localizó frente a las costas de Nicaragua. No nos está afectando en este momento, pero podría en los próximos días, entre el viernes y el sábado, empezarnos a afectar por la península de Yucatán. Por lo tanto, hay que estar vigilante con ella. Aquí en Ocotlán hoy amaneció con alguna nube dispersa por ahí. En la mañana soleado y algunas nubes. Hacia la tarde continuará soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del este. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura mínima entre los 15 a los 16 grados. La máxima entre los 25 a los 26 grados. Y la salida del sol a las 7:44 y la puesta del sol a las 19:36. Eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Héctor Magaña, quien señala que tendremos pues un día soleado, un día cálido, estos días que todavía hay que aprovecharlos, porque todavía no llega el famoso invierno, y con ello pues nos espera el día de hoy pues nubes dispersas, día soleado, caluroso, mínimas de 15, máximas de hasta 26 grados vamos a registrar el día de hoy. Así que hidrátese, evite estar demasiado en el sol y sobre todo pues aproveche un día tan perfecto como estos que son los soleados para hacer distintas actividades. Y como le comento, hay que aprovecharlos porque se van a hacer más cortos los días y van a ser más fríos entrando en un par de meses. Bueno, aunque ya con el calentamiento global uno ya ni sabe si realmente llega en algún momento el invierno en alguna parte del año. En fin, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos muchísima más información al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras en las que puede pues también sintonizarnos, y más que también sintonizarnos, puede escuchar el podcast de este programa, que en un par de horas va a estar habilitado para que, si usted tiene que hacer algún trabajo, algún pendiente, un mandado, o simplemente quiera que algún familiar o amigo escuche también esta emisión, lo puede hacer por medio de la página oficial de Radio Universidad, y lo hace por medio de www.radio.udg.mx/mx, y en el apartado de Ocotlán puede escuchar el podcast de Señal Informativa. Y no solamente de este programa, sino también de los demás que producimos aquí en esta estación para su gusto. Y de igual manera puede escuchar las emisiones de toda la última semana. Recuerde la página www.radio.udg.mx. Le recuerdo nuestros teléfonos si nos quiere hacer llegar su comentario, su crítica, su consejo, también sus denuncias ciudadanas, sus denuncias de servicios, alguna irregularidad que quiera hacernos llegar, lo puede hacer por nuestros teléfonos en cabina, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Y bueno, continuemos con más información, y es que pues le informo, le comento otra vez que hace un par de meses en Mezcala y en San Pedro Itzicán empezaron las instalaciones de unas plantas purificadoras de agua. La intención de estas plantas pues era generar una opción más para que la gente tome líquidos de calidad en esta región de la Ribera de Chapala. Sin embargo, pues estas plantas que supuestamente iban a estar en menos de lo que cantaría un gallo, se han retrasado y todavía se encuentran en obra negra. Esto es lo que nos comentó el delegado de San Pedro Itzicán, Saturnino Loza Jacobo. Vamos a escuchar lo que trae mi compañero Juan Carlos Salcido.
Sin avances en la construcción y asignación son como se encuentran actualmente las purificadoras que el Servicio Nacional del Empleo en Jalisco y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social prometieron a familias de las comunidades de San Pedro Itzicán y Mezcala en junio pasado. Así lo dijo el delegado de San Pedro, Saturnino Loza Jacobo.
Sí vinieron a medir y todo, pero no han dado ninguna respuesta. Iban a poner una aquí, una en Mezcala, parece. Y no me dónde podían instalarlas. Pero no han venido. Vinieron los ingenieros a mirar, pero hasta ahorita no han venido otra vez.
Estas purificadoras fueron anunciadas en junio por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Tomás Figueroa Padilla, las cuales forman parte del programa de fomento al autoempleo. En su momento, Figueroa Padilla mencionó que con estos proyectos ayudaría a solucionar dos problemas muy presentes en la población, que son la falta de agua potable y la falta de trabajo. Lo único que se ha hecho respecto a este proyecto es escoger el lugar de las purificadoras de agua, la cual quedará próxima a la población de San Pedro para que fuera más barato para los habitantes al estar cerca y no gastar en transporte, comentó Saturnino Loza.
En San Pedro, una parte de la delegación, ahí van a poner una. Creo que ahí pues quedaron que aquí estaba bien para que lo quedaran ahí los policías y todo, para que ahí la gente fuera y tuviera más barato el agua. No, pues incluso andan aquí los que trabajan en Guadalajara.
Pese a la presencia de los trabajadores, el delegado desconoció otros detalles sobre el proyecto, como si ya se habían postulado familias para administrar las purificadoras y mucho menos si ya habían escogido alguna para desarrollar la idea. Por otra parte, el director de Desarrollo e Integración Social de Poncitlán, Carlos de la Torre Castellanos, también desconoció los avances en las purificadoras, sobre todo porque la construcción y asignación la organizan las autoridades estatales. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, esperemos que estos trabajos finalicen y realmente se cumplan en tiempo y forma, porque como sabemos, lamentablemente en estas comunidades las respuestas por parte de las autoridades estatales y peor aún las municipales siempre han sido bastante deficientes. Y sobre todo lo que indica el encargado de programas sociales de Poncitlán, que desconoce todo el proceso que está realizando pues el gobierno del estado en lo que son las comunidades de Mezcala y San Pedro Itzicán. Pues lamentable que un funcionario público pues no esté al pendiente de lo que le corresponde, que es su trabajo, es estar pues observando si se están llevando a cabo estos proyectos, aunque lo realice el gobierno del estado o no. Pues también responsabilidad de él revisar este tipo de gestiones. En fin, cambiando de tema, también hablando de lo que es Poncitlán, le quiero comentar que el día de ayer 130 personas fueron beneficiarias del programa estatal Mano con Mano, que provee la Secretaría de Trabajo y la Prevención Social, con la intención de mejorar también, pues no solamente los espacios públicos, sino además sus condiciones laborales, ya que diariamente, por medio de tarjetas electrónicas, van a recibir 160 pesos diarios por desarrollar sus trabajos. Juan Carlos Salcido nos trae también la información completa.
para brindar la oportunidad de un empleo temporal a 130 personas del municipio de Poncitlán, que recibirán durante 3 meses 160 pesos diarios por desarrollar labores de limpieza y recuperación de espacios públicos. Es la razón del arranque del programa Mano con Mano, con la entrega de las tarjetas donde se les dará el efectivo. Para dicha entrega estuvo presente el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Tomás Figueroa Padilla, quien habló sobre la importancia del mano con mano para los municipios y las autoridades.
Hoy necesitamos de la mano y de la fuerza y del acompañamiento de la sociedad. Si nosotros trabajamos juntos, es como mejor podemos sacar a nuestras familias adelante, es como mejor le puede ir a nuestra región, a nuestras localidades, a nuestros municipios. Por ello, este programa, así se llama, Mano con Mano.
La cobertura del programa será en todo el municipio, tanto cabecera como rancherías, y el monto total de inversión será de 1,352,000 pesos, los cuales provendrán en su totalidad del gobierno estatal, mientras que el municipio pondrá la herramienta. Por otra parte, el presidente de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, habló acerca de la manera en que el mano con mano ha sido utilizado en el municipio, aplicándolo principalmente en las localidades de la Ribera de Chapala. Además, anunció los proyectos que ya se tienen planeados.
Empedrado de Mezcala, lo que buscamos es lograr lo que es el CAM. Ya tenemos el proyecto del CAM, utilicemos este empedrado que se va a hacer para ya hacer el acceso al terreno, y es el terreno donado. Y ese es el centro de peso múltiple, va a tener la zona de la ribera y vamos a poder avanzar bastante gracias a este programa de mano con mano.
Durante la entrega de los apoyos estuvieron presentes personas que han sido beneficiarias del programa con anterioridad y que ahora tienen mayores ingresos para su hogar. Uno de ellos es David Martínez, quien se mostró particularmente agradecido debido a que por su condición física le era complicado obtener un empleo. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuando con más información, le quiero platicar hoy que tenemos pues señal universitaria, información referente al Centro Universitario de la Ciénega, y es que le platico que ayer arrancaron pues lo que vendrían siendo las jornadas de periodismo, estas que organiza la licenciatura de pues esta especialidad, de este trabajo, de esta profesión, aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, y uno de los temas que van a tratar es las narrativas digitales, un reto bastante interesante, porque usted como radioescucha se ha dado cuenta que ahora vivimos en una época en que el internet prácticamente lo impera todo. Y este fue el primer panel y el panel de inauguración de lo que van a ser estas jornadas estudiantiles y académicas. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que nos trae la información completa.
Uno de los retos por el cual cursa el periodismo es la realización de narrativas digitales, tema que se abordará durante las 11avas jornadas de periodismo en el Centro Universitario de la Ciénega, que fueron inauguradas el día 4 de octubre por los panelistas Carlos Fernández de Lara, de Grupo Expansión, Meli Arellano, representante del lado B, y Sareli Martínez, integrante de Chiapas Paralelo, en las instalaciones del Centro Universitario de Ocotlán. Algunos de los medios digitales que han surgido durante los últimos años desde que comenzó la transición del periodismo impreso al digital han desaparecido, debido al que sostenimiento de los mismos tiene como base la publicidad que los ayuntamientos les proporciona o la falta de un ingreso económico real, así lo mencionó Sareli Martínez.
Estos sobreviven 90, es que sí hay un alto número de portales informativos que desaparecen. Desaparecen por diferentes causas, en especial por no obtener ingresos. O sea, vivimos en un país que la publicidad oficial es determinante para la existencia de los medios, y esta publicidad oficial no está regulada. O sea, se entrega todavía como un premio, como castigo, se niega, y eso determina mucho.
Por otra parte, durante el panel de inauguración de narrativas digitales, se abordó acerca de la obtención de recursos monetarios dentro del nuevo modelo de periodismo, en el que los medios digitales deben de generar una nueva manera de fondear la investigación, debido a que el acceso a Internet ha generado competitividad dentro de la publicidad, ofreciendo mayor difusión a menor precio.
Y tenemos además un asunto que es novedoso, que es la cultura de la gratuidad en la que estamos instalados al meternos en Internet. Entonces, esa parte es un tanto difícil, por supuesto que existen bueno, platicamos con Nelly, y algo que se ha estado experimentando son los fondeos para hacer determinados trabajos periodísticos.
Las jornadas y charlas para los estudiantes se llevarán a cabo durante los siguientes 2 días, siendo acompañados con 8 talleres impartidos en el transcurso del día. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, continuamos con más, y es que le quiero compartir también información de carácter estatal, algunas de las notas que el día de ayer pues trascendieron en lo que vendría siendo Jalisco, y es principalmente del tema del diputado independiente, Pedro Kumamoto, que ayer formalizó pues su aspiración al Senado, esto ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral. Y es que ya es oficial, Pedro Kumamoto formaliza ante el Instituto Nacional Electoral su aspiración al Senado por la vía independiente. En la fórmula va a estar acompañado por Juanita Delgado, quien es una luchadora del medio ambiente que radica en Puerto Vallarta. Después de reunir más de 115 mil firmas y visitar al menos 10 distritos, ya pudo Kumamoto pues asegurar su lugar a competir a lo que vendría siendo ser senador por el estado de Jalisco. Ante la guerra que dice que se puede acercar a su persona, Kumamoto dijo que ya está trabajando al respecto, quiere pues evitar problemas con lo que vendría siendo su puesto actual que tiene como diputado, por lo tanto ya pidió licencia al cargo y se hará efectiva a partir del 11 de octubre. También pues indica que le falta, todavía deberá reunir otras 115 mil firmas en 90 días para poder ser ya de manera oficial candidato pues al Senado por parte del estado de Jalisco por la vía independiente. Estuvo acompañado también por diputaciones, aspirantes a diputaciones federales de maneras independientes, otros candidatos independientes que han estado creciendo pues en lo que son los últimos años, que para el distrito 8, 10 y 13, que son el activista Pablo Montero, quien también es ex integrante de Yo Soy 132, Rodrigo Cornejo, y el comediante de stand-up Alberto Valle, quien también van a integrar ser diputados independientes por estos distritos que le comento, el distrito 8, 10 y el 13. Así que lo acaba de escuchar Pedro Kumamoto, aquel que tenía este eslogan de los muros también caen, ahora pues va a volver a intentarlo con un poco de más dificultad, porque si no mal recuerdo le pidieron un poco de menos firmas para lo que vendría siendo ser diputado local. Sin embargo, pues ahora buscará ser senador, y bueno, cada vez se suman más, como estos nuevos candidatos independientes que le estoy comentando. Para el distrito 8, 10 y el 13 buscan también esta vía en lugar de acercarse a los tradicionales partidos políticos que actualmente tienen pues una mancha que nadie le quiere quitar, principalmente por los actos de corrupción que han hecho todos los partidos políticos desde el PRI hasta Morena. En fin, otra nota que quiero compartirle es que la petrolera británica British Petroleum ya llegó a Jalisco y tiene la expectativa de ganar al menos el 15% del mercado, esto a raíz de la reforma energética. Esta empresa europea pues ya fijó lo que va a ser sus primeros puntos de venta, sus gasolineras, que van a estar ubicadas hasta ahorita, están confirmadas en la ciudad de Guadalajara. La empresa británica fijó como meta abrir 1.500 estaciones de servicio de gasolina en todo el país en el plazo de 5 años. En Jalisco se van a instalar 10 antes de cerrar el 2017 y alrededor de 100 estaciones en un lustro. Esto lo indicó el director general de British Petroleum, Álvaro Granada. Las primeras estaciones de British Petroleum van a estar ubicadas en el Álamo y en la calzada de Guadalajara, en la calzada Independencia. Por lo tanto, los van a dar también pues los mismos precios que ofrecen las franquicias de Pemex, pero la petrolera británica promete una gasolina llamada Active, con el que se busca el rendimiento de los automotores, algo así como tipo la Premium, pero al mero estilo británico aparentemente. Entre más cosas que quiero comentarle respecto a este tema, es que al menos hasta ahorita esta es la única petrolera extranjera que va a colocar aquí en la entidad pues estaciones de gasolina, pues para vender, aparte de Pemex, para hacer una oferta más a la que realiza Petróleos Mexicanos. Se venderá de acuerdo a un litro de calidad y el servicio será, pues esperan, mejor a lo que oferta la empresa mexicana. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos muchísima más información. Al regresar, recuerde que seguimos aquí en Señal Informativa Ocotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán y el día de hoy tenemos el comentario y análisis del profesor y periodista independiente Darwin Franco. ¿Cómo está, profesor?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Humberto. Muy buenos días al auditorio.
Y platíquenos qué tema nos tiene reservado para el análisis del día de hoy.
Sí, después de los hechos lamentablemente que ocurrieron tras el sismo, viene o estamos de frente a todo el proceso de reconstrucción, lo cual incluye a su vez cómo es que el gobierno va a afrontar con los recursos, digamos, económicos que ya previamente tenía vinculados a este fondo de desastres naturales, el famoso Fonden, pero a su vez también cómo va a canalizar la diversa ayuda que se ha venido dando de manera solidaria a través de múltiples donaciones que hemos dado, digamos, ciudadanos de a pie como grandes empresas. Este es un reto importante porque sin duda también conlleva las medidas de no repetición, es decir, también tendría que hacerse un trabajo lo suficientemente fuerte para determinar quién tuvo la responsabilidad de que, por ejemplo, algunos edificios no contasen con los requerimientos de infraestructura o los permisos adecuados para tener, digamos, los pisos que tenían, usar el material que utilizaron o las medidas de seguridad que tuvieron que haber implementado para evitar una catástrofe. No estoy diciendo de manera necesaria que se busque un responsable del temblor, eso nadie lo puede hacer, pero sí hay responsables que tendrían que dar una explicación muy clara sobre por qué utilizaron ciertas obras en lugares donde no tenían como constancia de que esto fuera. Si uno revisa el caso de esta escuela primaria Enrique Rotzamen en la Ciudad de México, específicamente en la zona sur, y ve que era una obra o una parte del edificio de esta pues escuela o centro educativo, pues pudo observar que tenían un permiso autorizado para tener un edificio no mayor a 2 pisos, cuando observamos que tenían 4. Hay una nota que el día de hoy publica el sitio A Nivel Político, donde habla que el director que autorizó la obra de esta escuela, en total irregularidad, es una de las personas que está encabezando, por ejemplo, la revisión de otros edificios escolares. Este tipo de circunstancias son las que se tienen que revisar, porque desde luego que sí hay personas responsables de que edificios que tendrían que haber tenido un mantenimiento se puedan o se hayan mantenido en pie pese al sismo, y esto sabemos no ocurrió así. También viene como todo el proceso de transparentar cómo es que estos recursos finalmente van a llegar a las personas que tienen la necesidad de reconstruir su vivienda. Y esto, como lo hemos visto en anteriores ocasiones, ha sido una circunstancia que no siempre, digamos, cuenta o garantiza la transparencia. si nosotros recordamos algunos sismos como el 2010 o el 2014 en algunos estados, específicamente en Chiapas, hay familias que hasta el día de hoy ni siquiera han sido, digamos, reubicadas o no han sido, o no han podido lograr reconstruir sus casas porque finalmente la ayuda que prometió el gobierno no ha llegado. O si pensamos también en lo raquítico, puede ser que el gobierno, la ayuda que te ofrezca es abrirte un crédito hipotecario más por 20 años con una tasa de interés que, digamos, es prácticamente igual a la que le daría un banco y no termina siendo una ayuda redituable para las personas. Ya ni negamos de este fondo para la vivienda de 3,000 pesos para personas que incluso ni con esa cantidad de dinero, por ejemplo, en la Ciudad de México, alcanzarían a rentar una vivienda digna. Estamos ahora, digamos, en esta fase de entender qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los responsables y sobre todo de ver cómo un fenómeno y una lamentable tragedia como la que vivimos no termina siendo un botín político de cara a un proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina.
A esto que comenta, es que en peor momento pues no pudo haber sucedido esto, ya que pues prácticamente ya se habla de partidos políticos, el mismo gobierno federal que buscaría incluso buscar, como usted dice, un botín político. Faltan muchas respuestas, los responsables, que los apoyos lleguen y sobre todo creo que es obligación de nosotros los ciudadanos estar al tanto y vigilando todo este tipo de cuestiones. Que tenga un gran día, profesor. Muchas gracias.
Igualmente, Humberto, buenos días a todo el auditorio.
Acaba de escuchar el comentario y análisis del profesor y periodista independiente Darwin Franco referente a este tema. Un gran reto que tenemos los ciudadanos a la hora. Ahora no se trata solamente de quitar escombros, salvar vidas, sino saber quiénes fueron los responsables de las negligencias y sobre todo evitar problemas a futuro. Y bueno, no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1:00 p.m. con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, a la 1:00, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7:00 a.m. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9:00 con toda la información de Cotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 5 de octubre recordamos que, en 1864, nace Louis Lumière, inventor francés, creador del cine. En 1933, en Alemania, el partido nazi establece el control absoluto de la prensa. En 1940 muere Silvestre Revueltas, músico mexicano. En 1962, en Londres, Reino Unido, la banda británica de rock The Beatles edita su primer sencillo titulado Love Me Do. El mismo llegaría al puesto 17 de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo. En 1994, en Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente. En 2011 muere Steve Jobs, informático y empresario estadounidense, fundador de Apple. También el día de hoy en México se celebra el Día de la Abolición de la Esclavitud.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.